Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana, que seguimos en Buenos Días Madrid. Carlos Honorato, ¿cómo llevamos la encuesta?
Ay, pues nada, que dentro de un rato me voy a Sardón de los Frailes, que está por la tierra de Ledesma, a unos 300 kilómetros de aquí, en Salamanca.
Bien.
Y es que es una localidad que tiene 91 habitantes.
Bien.
Y que están interesados en buscar personas que quieran llevar el complejo turístico del pueblo y además les dan una casa gratuita.
Pero bueno, hay montadas viajes Honorato, pero directamente.
El traspaso solo son 120 euros al mes, lo que hay que pagar.
Ah, muy bien.
Y bueno, nuestra pregunta de hoy, que está teniendo una respuesta contundente, es: si te ofreciesen casa y trabajo, ¿te irías a vivir a un municipio muy pequeño?
Pues
sí, o
chico,
no.
No sé, parece bastante
obvio. Tú dirías
obvio.
A lo mejor que sí, no.
Yo no digo nada porque no voy a condicionar
no
a los oyentes.
No quieres influir. Yo ya digo que
se me nota siempre mucho lo que pienso.
Yo ya digo bueno. Que no, ¿eh? Yo me posiciono y digo que no, yo no me iría.
¿Ah, no?
No, yo no. Dicen que sí, empezaron el 94% que sí, el 6% que no. Y estamos ahora, después de una evolución, en el 84% que sí, 16% que no. Pero vamos, que hay batalla, ¿eh? Veo a la gente muy beligerante.
Bueno, pues es ponerse en situación. Si te ofreciesen casa y trabajo en un pueblo de 90 habitantes, ¿tú te irías allí a vivir, sí o no?
Así
podéis
de claro.
Votar a través de nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Ahí
yo
está.
Lo voy contando.
Y tú, dentro de un ratito, vienes y nos cuentas cómo va evolucionando. Se puede votar hasta la 1 de la tarde, ¿eh?
Eso sí.
Muy bien.
Sin
bueno,
problemas.
Hasta luego,
hasta
Carlos.
Luego.
Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué es de tu vida?
Pues aquí estamos. Yo, afrontando digo, este día tan bonito que tenemos por
digo,
delante.
Se me ha ido a Salamanca a vivir ahí a un pueblo de 90 habitantes.
No, porque me sobran 80.
Ah, bueno, que tú vives mejor solo que acompañado.
No, en un pueblo de 10.
Ah, bueno, 10, bueno, 12. bueno. ¿Será porque
pues si tenemos que ser burbuja.
¿Será que te tratamos mal en este equipo?
No, pero ¿cuántos somos? ¿No somos más de 10?
No.
Pues por eso te digo.
Somos 8, 9.
9, por eso.
8, no sé. He perdido la cuenta, ya, directamente.
En realidad somos 1.
Exacto. Muy bien apuntado. Ahí has estado...
¿Has visto?
Sembrado, bien.
Por distintas eso... manos, un mismo corazón.
¡Ay, por Dios! Ya estamos rozando la cursilería. Ya estamos a punto de caer, ¿eh? Ah. Estamos ahí en el filo.
Venga,
bueno, vamos
venga,
a capítulos
sujétame
anteriores.
Para que no me precipite.
En el capítulo del viernes...
Es verdad que ayer hicimos una segunda parte de consulta de mascarillas, así que nos tenemos que ir a ratito de oyentes del viernes.
El viernes que conocíamos un poquito más a las mascotas, animales de compañía de nuestros oyentes, sobre todo nos interesábamos por su nombre y por qué se llamaba de aquella manera, por ese informe del Colegio de Veterinarios de Cataluña que ya... tiene inscritos 36 mascotas que se llaman COVID.
Y a raíz de ahí, pues, por Dios.
Quísimos. Y los oyentes, como son tan generosos, aparte de contarnos la historia de su mascota...
Bueno,
origen,
fotos a Manta.
Fotos a Manta, que las podéis consultar en nuestro Twitter, porque yo subí una a una las fotos de las mascotas de nuestros oyentes que habían sido retratadas y con el nombre y explicándolo todo. Así que... Están en Twitter.
¿Está Rocky Romualdo López?
Está.
Ah, bien.
No, del loro no nos mandó foto, ¿no?
Vaya.
No está. El loro yo creo que no nos mandó Javi foto.
Un loro no. En plena edad, en fin, esplendorosa de los loros,
sí,
pues nos enteramos
sí,
que los loros
sí.
Viven 50 años y Rocky, creo que era...
32 tenía.
30.
30, sí, 30
sí,
por ahí.
Sí, sí.
Bueno, pues se nos quedaron fotos por comentar, aunque la foto, esto es spoiler, porque Marta nos mandaba la foto de su pony. Y la foto es, aunque no nos dio tiempo a leerlo el viernes, ni comentarlo el viernes, sí ya la puse en Twitter. ¿Ah? Y vemos a su pony que se llama Como Mola Garbancito.
Todo eso.
Todo eso.
Como Mola Garbancito.
El Como Mola todo seguido, es decir, sería el primer nombre.
Como Mola.
Como Mola. El segundo, Garbancito.
Ah, bueno.
Como Mola Garbancito. Porque es gordo como un garbanzo. Ah. Y del mismo color. Y mola mucho. Esa es la explicación del nombre de este pony que le tenemos de primer plano. Le tenemos saltando.
Bueno, estará tan gordo.
Bueno, es ágil, es un gordo ágil.
Ah, bueno. Claro. Es un fofisano.
Es fofisano.
Vale.
Y muy bonito el pony de Marta, a la que le damos las gracias por participar y enviarnos la foto. Rafael nos contaba el viernes y nos quedaba pendiente. De joven, nos cuenta Rafael, tenía un amigo en Cádiz con un perro que se llamaba Quillo. Y era aquella época en la que era muy normal llevar sueltos a los perros. Que no había una legislación tan restrictiva como ahora. Así que no veas la que se liaba, escribe Rafael, cuando se ponía a dar voces. ¡Quillo! ¡Quillo! Dice, y todos los chavales gritando o contestando, ¿qué quieres, pisa? Así que se llama Quillo, el perro del amigo de Rafael. Fernando nos contaba que el perro que tenían en casa cuando Fernando era pequeño, vivían en familia con sus padres, se llamaba Nito. Dice, Nito como mi padre, que se llamaba Benito. De Benito le pusimos Nito al perro porque el padre de Fernando no quería perro ni para atrás. Así que cuando accedió el buen hombre...
Es una venganza.
Sí. Y cuando dice nos dejó adoptar, no nos poníamos de acuerdo con el nombre y le llamamos Nito, en su honor. Dice, cuando queríamos hacerle rabiar, llamamos al perro Benito. Dice, sin diminutivo. Y así se le chinchaban al perro y es una anécdota que tienen...
Es como las madres cuando te llaman por el nombre completo, ¿no? Que están enfadadas.
El mío no tiene. Menos mal que el mío...
Hombre, te llamará Sergio Martín Romo, que te llame.
Sí, sí, no, pero en mi casa, es decir, mi hermano sí lo ha sufrido eso, y mi hermana también, pero yo no.
Porque tienen nombre compuesto.
Yo siempre he sido Sergio, ni Sergito, ni nada, Sergio.
Nada.
Pero mi hermano no, mi hermano es Rafa, Rafael, entonces cuando...
Claro.
Las cosas eran, a veces era Rafa y a veces era Rafael. Mi hermana es Cris o Cristina.
Ya, dependiendo del humor de tu madre.
Claro, claro, pero yo he sido, ¿sabes? Así...
Sergio.
No, ni siente ni padece. Y Sara nos cuenta que la perrita de su madre se llama Fiona, que se lo pusieron sus dos hijos, los nietos de la madre de Sara, por Shrek, por la película de Shrek.
Bueno.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Recuperaremos este tema más adelante, ¿eh? Porque hay mucha mascota con nombre divertido.
No, y que a mí me despierta curiosidad, que yo hasta el viernes me importaba cero saber por qué los perros, gatos, tortugas se llaman de aquella manera.
Claro, pues sí, todo tiene una razón.
Nunca le había dado importancia.
Pues mira, ya tienes otra preocupación más intuida.
Sí me interesa el origen del nombre.
Te veo.
628-091-117.
Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí.
Tema espinosillo el que propones hoy, ¿eh?
Sí, vamos a ir contándolo.
Puede crear problemas en el trabajo, yo lo voy adelantando.
Sí. Tenemos nombres propios, ya que hablábamos de mascotas, de empleados. En este caso, los protagonistas ahí son dos empleadas de una empresa de seguros que se llama Bra, en el Piamonte. Esta historia la recoge la prensa italiana. Vamos, yo me he leído Stampa, me he leído La República...
Todo.
Todos recogen esta historia que tiene dos protagonistas, en realidad tres protagonistas. Tenemos a Mariangela Cerrato. ¿Vale? Que es empleada de esta compañía de seguros. Trabaja codo con codo, comparte tareas en esta empresa con Alice Bordom. Son compañeras, no tenían una estrecha amistad, pero sí, dientes, nos llevamos bien porque compartimos esto y somos compañeras. Una luego cuando sale por la puerta hace su vida, no nos llamamos, pero en el trabajo somos cordiales la una con la otra. Por lo cual... Alice Bordom no sospechaba del interés de Mariangela Cerrato de traerle todos los días un cappuccino de la cafetería de enfrente.
Oye, qué amable.
Mariangela, cogía su bolso ella, ¿sabes? Sí. Que voy a por un café. Alice, ¿quieres uno? Y la otra, pues mira, me viene fenomenal, que estoy muy liada aquí, que no sé qué. Que si no voy a perder un cliente que estoy esperando y tal. Ajá. Y Mariangela cruzaba la calle y iba por el cappuccino, ¿vale? Mariangela había oído rumores porque esto en cada empresa, ¿qué os voy a contar a vosotros? Ja. Hay rumores.
Sí,
y corría un rumor de que iban a haber despidos dentro de la empresa. ¿Sabes? Que iba a haber recorte de personal. María Ángela, muy avispada, dijo, pues si la cosa está entre Alice y yo, pues que sea Alice. Voy a hacer ver a los superiores que Alice se duerme en el trabajo.
Alba.
Que no cumples con su trabajo. ¿Qué hacía María Ángela para conseguirlo? Pues ella, en el caminito de la cafetería a la mesa, a la oficina, le echaba ansiolíticos en el capuchino. Claro, como los capuchinos vienen con tanta cosa,
ya,
¿sabes?
Ya, ya no,
que
ya
si el
no,
topping de canela, claro, que si el cacao, que si tal.
Esto tiene un poquito de Valium.
Pues nada, sí, pues ahí.
Sí.
Bueno, pues nada. La verdad que Alice al principio no notaba nada.
Ya.
Porque ella se lo tomaba, como decía Carmen Maura, tacita a tacita, sorbito a sorbito.
Es que claro, hubiese sido más adecuado un vasito de leche, porque el café es excitante. Entonces,
claro.
Claro, por
y luego el capuchino Eli tiene el problema que siempre los ponen muy calientes.
Sí.
Entonces al final vas poquito a poquito. Nadie se ve un capuchino de trago.
No.
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 Pero hubo un día, esto fue varios días, lo que lo estaba haciendo nuestra protagonista de hoy. Pero hubo un día en que Alice tenía mucha prisa, tenía que atender a un cliente y ese día se le quedó el capuchino más frío y se lo bebió de golpe.
Ya.
¿Qué pasó el día que se lo bebió de golpe? Que fue a la fotocopiadora y casi no vuelve.
Ya.
Es decir, que le dio un baño del mareo que le había hecho efecto los ansiolíticos. Bueno, pues preocupación porque se ha caído una persona redonda del trabajo, ha podido ser un ictus, ¿qué ha podido ser?
Bajada de tensión.
Bajada de tensión. Esto se volvió a repetir otra vez. Ya empezaron los mareos. Bueno, se pidió unos días de vacaciones porque todos nos deben días la empresa, se cogió los días y claro, al no tomar el capuchino, ella, pues fenomenal.
Como una rosa.
Como una rosa. Fue la neuróloga, dijo, pues mira, ha dado la coincidencia de que no he tomado café y me encuentro mejor. Y dijo la neuróloga, pues ya no tomes café.
Ya.
El café fuera de tu vida y así no tenemos más sustos. Volví al trabajo. ¿Y qué pasó? Que María Ángela, oye, RQR. Alice, que te traigo un café. Y la otra, que no, que deja el café, que te traigo un café. Y la otra, por no quedar mal, pues dijo, pues venga, tráeme el café. Y esta actitud de RQR fue lo que le hizo sospechar a Alice. Y dijo, a ver si me está echando algo en el café.
Fíjate. Y entonces, oye, qué culebrón.
Claro, entonces empezó a tomar muestras del café.
¿Qué me dices?
Sí, las analizaron en un laboratorio.
Y ahí estaba.
¡Eureka!
¡Papa!
Te está envenenando tu compañera de trabajo. Ten cuidado, va por ti. Entonces ella ya se puso, eso lo hizo a la policía. Ya grabaron incluso a María Ángela
Echando
exactamente, pues, benzodiazepina en polvo en el café. 4 años, la han condenado a María Ángela por lesiones personales agravadas. 4 años de cárcel ha recurrido la sentencia.
Bueno, pues toda esta historia, de la cual la mitad pues se la imagina Sergio, porque el periódico, claro, necesitaría todo el periódico.
Uy, que no, que viene a doble página.
A doble página.
A doble página, sí, tengo hasta declaraciones. He vuelto a mi vida, decía Alice Bordón, sin angustias ni miedos. Pero todavía tengo que entender por qué ha pasado todo esto.
Oye, pues porque querían quitarte de en medio.
Cuando supe con certeza que había sido María Ángela hace rato, me puse a llorar.
Ya.
Claro.
Pobre mujer.
Sí.
Bueno, que todo esto nos sirve de excusa para pedir hoy que...
Juego sucio entre compañeros de trabajo.
¡Hala, vamos! ¡A de
huello! Bueno, ¿te han hecho alguna faena a alguien?
¿Ah?
Que trabaja...
de animar, tío, de
o trabajo contigo. Buscamos... jugarretas, ¿vale? Entre compañeros de trabajo. Pullitas, un poquito de mala baba. Bromitas también nos valen, ¿sabes? Entre colegas de trabajo. ¿Vale?
Toma por ti, chivato.
Dale. Tenemos el WhatsApp ya funcionando. Podéis mandarnos vuestra experiencia personal, algo que le pasó a un familiar, a un amigo,
tal, ¿sabes?
Algo que os está ocurriendo en este momento en el trabajo.
Por eso, esas cositas, ¿sabes?
Ajá.
Que bueno, pues nada, pues.
Mal rollito entre compañeros de trabajo. Este es el tema que propone Sergio.
Con WhatsApp. Me refiero, que
con,
no queremos
con WhatsApp,
que...
ya.
Sí, por WhatsApp.
628-091-117.
Y que sean así cosas que sean así como...
De... Ah, con WhatsApp. Es
con
que
WhatsApp, ¿no?
Es que la mascarilla dificulta mucho esto.
Ah, yo creía que digo, mira, qué bien me ha seguido el rollo él y parece que se nota que llevamos muchos años juntos.
Pues sí, llevamos años juntos y sin pullitas, ¿no?
Me refiero que No, eso es Puyi. No, no, yo nunca.
Nunca, no, yo... Nunca. Claro, es que nunca te invitaba a café. A lo mejor mañana te invito a uno.
Qué raro. ¿Nunca me ha pedido que le traiga un café?
No, por si acaso.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas. Me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos, tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho, porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Hace días que percibo una vibración latente, unas décimas de más cuando me tocó la frente. Pasa con cierta frecuencia y no alcanza a preocuparme, una fiebre placentera que no deja que me alarme. Me sucede que al pensarte siento como...
Es un disco, pero también es un libro y es una galería de arte, todo en uno. Es el disco número 13, el 13º trabajo de Javier Ruibal, que como no puede estarse quieto, pues ha pasado los peores momentos de la pandemia. Trabaja que trabaja. Javier, muy buenos días.
Muy buenos días.
Así que venga a componer y venga a componer mientras los demás estábamos todos sin mover un pelo, ¿no?
Bueno, yo intenté protegerme un poco y dije, bueno, que no se diga que uno no va a hacer nada y se va a quedar ahí parado. No, tenía que hacer algo que sobre todo contagiara de buen ánimo. A mí me contagiara de buen ánimo y a los demás cuando saliéramos a la calle y pudiéramos volver a hacer nuestro oficio.
Bueno, disco número 13, con 13 canciones, 12 de ellas inéditas, más Intemperie, que fue con la que conseguiste el premio Goya, la mejor canción original, en nada, hace nada. En fin...
Digamos que minutos antes.
Exactamente. Dijiste, sí. Ya tengo el Goya, ya nos pueden confinar a todos, más o menos, ¿no? Fue eso.
Más o menos.
Oye, disco divertidísimo, como siempre, con letras cargadas de ironía, cargadas de humor, desde física cuántica hasta ese soy ese que te cantaba, hasta uno que me encanta, de verdad, Javier. Solo la dosis hace el veneno. Este título me parece genial y me recuerda mucho a un amigo que yo tenía que siempre decía que no estaba probado de ninguna manera que beberse 4 whiskies fuese peor que comerse 4 platos de lentejas.
Sí, es verdad, todo se puede convertir en un veneno, todo depende de la dosis y de lo que a ti te obsesione tomarlo, ¿no? Porque el trabajo, el éxito también puede serlo, ¿no? o la búsqueda del amor enfermizo también puede serlo ya. O sea, envenenarse es fácil. Lo difícil es mantener el equilibrio e ir tomando de todo en las dosis adecuadas, ¿no?
Oye, Javier, te veo muy científico. Astronomía, física cuántica. Quiero decir, ¿dónde tenías la cabeza en el momento de componer estas canciones?
Pues yo creo que totalmente perdida, porque he estudiado para hacer esas canciones más que cuando tuve que estudiar las asignaturas correspondientes. O sea que me vi buscando un glosario de términos de física cuántica, para no decir ningún disparate. Porque claro, es una canción de amor al fin y al cabo, en la que se achaca a que a nivel molecular es donde realmente ocurre eso, y nosotros lo pintamos todo de fantasías y de cosas elevadas, ¿no? Bueno, pero para decirlo tuve que estudiarlo, la verdad, y ha sido divertido también verme en esa situación tan extraña en la que estábamos, que bueno, divertido, quiero decirte, afuera estaba pasando algo tan terrible que una manera de protegerse era no perder el humor, ¿no? Pero entonces ha sido eso, divertido, verme, y pronto, ¿qué estás haciendo? Soy una física cuántica, ¿tú estás loco? ¿Qué te está pasando, no? Y bueno, mira, esas son las cosas que nos ha traído esta situación, ¿no?
Fíjate, has hecho algo que a mí me parece muy complicado, que es hablar de la pandemia sin hacer un disco sobre la pandemia, que eso es muy complicado. Evidentemente tenías que hablar de una situación porque tú reflejas mucho lo que es situaciones de la vida, ¿no? La pandemia ya ha entrado a formar parte de nuestra vida y por lo tanto tenía que aparecer, pero de una manera, digamos, pues eso, que no se ha convertido en un disco sobre pandemia, que hubiese sido un poco cansino.
Claro, y sobre todo es que bastante tenemos cada cual con lo que estamos llevando y la ansiedad, el desconcierto, el dolor, porque duele, ¿no? Uh-huh. Pues no echar más, no echar vinagre en la herida, eso ya es el colmo, ¿no? Entonces hay que buscar un lugar intermedio en el que todos acompañarnos, siendo conscientes de lo que ocurre, pero no, o sea, doliéndonos la medida justa para poder intentar volver a la normalidad. O sea, la idea de este disco también era pensando en el día después, ¿no? El día que ya volvíamos a la calle, qué contarnos, qué actitud, que es una actitud, llevar una actitud lo más positiva posible, tratar de no perder el sentido del humor, y eso no quiere decir que uno no sea consecuente y no se esté dando cuenta de la barbaridad que nos ocurre, que es un suceso insólito que pensábamos que ya se había quedado en siglos pasados, que a nosotros no nos podía pasar porque éramos la modernidad. Pues mira la modernidad lo que tiene, ¿no? Y también quiero aprovechar para decir que esto que nos ocurre hubiera sido un poquito menos penoso si hubiéramos tenido intacta nuestra sanidad.
Ya.
Tal como la teníamos, ¿no?
Oye, que estoy pensando, Ruibal, que tú eres eso que ahora se llama workaholic, que es un adicto al trabajo, porque no solamente has compuesto 12 canciones, sino que has escrito 13 relatos y has pintado 13 acuarelas.
No, las acuarelas es que hay un lapsus que igual no está bien aclarado. Las acuarelas son de una magnífica pintora. ¿Cómo voy a pintar yo eso que está tan bien?
Pues yo qué sé, chico, pues si tú eres capaz de hacer de todo.
Sí, pero claro, no quiero presumir de lo que no he hecho. O sea, yo puedo garabatear, hacer algo así, un jueguito, ¿no? Pero esas acuarelas son de Sonia Alonso, que es una pintora madrileña magnífica, magnífica, que pinta en todas las posibilidades que hay en la pintura, ¿no? Pero que ha hecho estas acuarelas específicamente para cada una de las canciones, ¿no? Y como buena amiga se ha sentido cómplice de esta vuelta a la normalidad, o a la nueva normalidad, o a la que sea, y venir conmigo a este momento tan bueno, tan trascendental de nuestras vidas, ¿no?
Bueno, un momento que a muchos nos ha paralizado, por lo menos ha paralizado parcelas de nuestra vida, pero que en la tuya, por ejemplo, el tema de subirte a los escenarios, ahí lo tenemos, porque pasado mañana jueves, el día 22 de octubre, vas a estar en el Teatro Nuevo Alcalá, con un espectáculo, me imagino que te hará muchísima ilusión, porque entre otras cosas vas a tener a dos personas muy cercanas a ti encima del escenario contigo.
Pues totalmente, o sea, totalmente. En esta vuelta al cariño esencial, mis hijos y yo, que tenemos una muy buena relación y realmente nos queremos al margen de cuestiones familiares, y profesionalmente también sentimos respeto por lo que hacemos todos, pues llamarlos para hacer esta gira ha sido un poco como una nueva manera de volver y decir, bueno, vamos a vamos a traeros a nuestra casa y desde aquí os damos nuestras canciones, nuestras músicas, nuestros bailes. Lucía, que es bailadora de flamenco, da un colorido que, bueno, ya tanto colorido que cuando ya sale ya a los otros dos no nos mira nadie.
Ya podéis, o sea, marchar a casa, tranquilamente.
Se acabó. A ver, los varones se aparten, sé que salió la dama y bailó y puso el teatro boca abajo, ¿no?
Ajá.
Y eso es lo que pretendemos un poco también, buscar algo entrañable, pero que eso no quiere decir que en eso esté basado todo, ¿no? Porque artísticamente ya te digo que ellos son magníficos. Y Javi, que además ha producido todo el disco y toca un sinfín de instrumentos y de arreglos que ha hecho para este disco, pues da mucho, mucho, mucho calorcito. Y luego una bailadora espléndida. ¿Qué más quiere uno? O sea, la vida te da una sorpresa increíble, ¿no? Increíble. Y esta ha sido una de las más grandes, ¿no?
Vamos, que no se te cae la baba ni nada con los niños.
No, la recojo constantemente. Tengo cubos, lleno cubos todos los días.
Hombre, algo también pones tú en este espectáculo, ¿eh? Hay que decirlo. Fíjate, estaba viendo un tuit que escribió hace un par de días Jorge Drexler, que decía que estas, las de este disco, son las mejores canciones que he escuchado en tiempo, decía.
Bueno, Jorge, viniendo de él, que es un erudito, realmente me halaga muchísimo. Viniendo de él, que es mi amigo, me reconforta y me honra muchísimo. Y luego, bueno, pues es muy sorprendente que alguien que ha oído tanta música y tal, de pronto piense que estas canciones son las mejores que ha oído en tiempo. Todas están tocadas con una gracia especial que yo no sé de dónde viene. Realmente no me siento tan responsable de lo que ha ocurrido, de cómo ha salido esa colección de canciones, porque cada una tiene su cosa especial. Hasta el Chotis, por ejemplo, que estoy oyéndolo, está sonando de fondo. Hacer un Chotis no se me hubiera ocurrido en la vida, pero a Madrid le debo ese guiño amoroso, igual que Madrid me ha tratado de gloria siempre, pues digo, pues esta es la ocasión, ¿no?
Ajá.
También tiene esa cosa, no dejes para mañana, que no sabes si seguirá la pandemia, lo que puedes hacer hoy. Entonces por eso he escrito los relatos también, y por eso he escrito el Chotis, y por eso vamos los tres al escenario. En fin, son cosas que se han vuelto inaplazables.
Uh-huh.
Y este es uno de los avisos que yo he sentido personalmente, pero que creo que colectivamente el planeta nos avisa de que tanta agresión, tanto vertido, tanta inconsecuencia nos va a costar caro. Y sobre todo una cosa, el planeta continuará, porque el universo está ahí súper equilibrado. Nosotros, que realmente si somos una triste pandemia, desapareceremos.
Que nos estamos poniendo trascendentales. Oye,
bueno, perdonad la hora.
Nada.
Pero bueno, hay que hacer esta reflexión.
Sí, es verdad.
Que nunca se tiene la oportunidad de ver las cosas tan tan nítidas como yo en esta ocasión las he podido ver. Y mi consejo es a todos, haz lo que quieras ya. Haz lo que quieras ya.
Pues ya sabes lo que quiero hacer.
Dígame, ¿qué quieres que hacer?
El irme el próximo jueves a verte al Teatro Nuevo Alcalá. A verte a ti, a ver a los niños, a Javi con la percusión, a Lucía bailando divinamente, y a escuchar estos 13 temas que componen ese disco número 13, que no eres supersticioso, como todo el mundo puede comprobar
para
en este caso.
Para nada.
Y ahí nos encontraremos.
Y vendrá también, disfrutarás también de un guitarrista flamenco excelente que se llama José Almarcha.
Sí.
Que nos acompañará para dar una flamencura más grande todavía al concierto. Y en cada concierto que haremos siempre habrá un músico invitado que dé un poquito de colorido también, como el que invitas a tu casa, ¿no? Pues esa es la idea.
Bueno, pues ya están las entradas a la venta, 22 de octubre, nada, pasado mañana, hay que darse mucha prisa en el Teatro Nuevo Alcalá. Ahí nos volvemos a reencontrar con Javier Ruibal, celebrando este nacimiento de otro hijo más. Javier, qué un placer, como siempre, que ahí nos encontramos.
Sí, realmente, un placer grande. Salud y vacunas.
Eso, y mucho humor y mucho cariño.
Que llevan vacunas.
Exacto, un beso muy fuerte, hasta luego.
Otro para ti, gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Yo tiro la mascarilla y guante usado que tengo a mi cubo de la basura. ¡Ole, mi hermano!
Si el ritmo de flamenco te suena mejor, genial. Lo importante es parar la COVID-19 y mantener limpia tu ciudad. Pongamos al virus en su sitio. Comunidad de Madrid.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos.
El Galeón de Manila, la aventura de viajar desde casa.
Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
No todos los programas de radio son iguales. No todos te cuentan las cosas desde todos los puntos de vista.
Por eso, Félix Madero pone el enfoque cada tarde en lo que pasa cerca de ti, para que saques tus propias conclusiones.
Información, debate, preguntas y respuestas, análisis.
De 8 a 12 de la noche, Félix Madero busca junto a ti las claves de la actualidad en El Enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Amigos para siempre, mi chulo, pues mi my friend. Amis para siempre, mi saludan, ganoren. Fresh online, just a summer of spring. Amigos para siempre.
Enuncio el número de WhatsApp. Soy el señor Sieso. Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Vamos a ver, ¿por qué habla el señor Sieso? Si no puede decir, se está viniendo arriba.
Se presenta, él se presenta.
Se está viniendo arriba, pero completamente.
Llamo Sieso, señor Sieso.
Ah, mira.
Que le pongan un martini o algo.
Da hasta miedo. Hay grupo de Facebook ya, ¿eh? Seguidores del señor Sieso. La amistad que nos
ha unido. Atención, el señor Sieso cobra por intervención.
¿Qué ha dicho? Que me queda bloqueado, no le he oído.
¿Que cobra por intervención? Esto ya esto no tiene por qué saberlo la gente.
Pues nada, a mi es el que va.
Vale.
Porque yo apunto
el señor Sieso no tiene amigos. El señor Sieso no tiene familia.
Me está dejando...
Me estoy viendo abajo.
Perpleja.
Estoy viendo abajo porque...
Bueno, un día entrevistaremos al señor Sieso. Yo creo que debíamos hacerlo.
Venga, sí.
Porque cada vez tiene más seguidores.
Sí, sí.
Pobre hombre que cobra por intervención. No mucho, también es verdad. Pero oye, ahí sobrevive. Bueno... Que amigos no quiere decir que... al revés, que compañeros de trabajo no quiere decir que seamos amigos.
No, no, claro que no.
No pasa en todos los equipos como en este, que
no,
lo
no,
somos.
Claro. Uno puede ser colega de trabajo y colega de trabajo nada más.
Exactamente, y uno puede ser mal colega de trabajo y dedicarse a hacer faenitas al
faenitas,
lado.
Faenitas,
vale,
¿eh?
Venga, sí. Esto es lo que pedimos.
Bromitas
hoy.
De mal gusto o con pinchadas entre los demás... Yo qué sé, pues nos vais contando un poquito esas cosas que a vosotros os han hecho o habéis hecho también vosotros porque, yo qué sé, surgió la circunstancia.
Venga.
Antes, quiero comunicar a todos los oyentes que Javi nos ha mandado foto del loro Rocky.
Ah, vale, vale. Es ese verde que tienes ahí, ¿no?
Sí, es este pájaro precioso.
Verde pistacho.
Oye. Verde así carioca, brasileiro.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Oh.
Era de origen colombiano, sí. Si no me equivoco, si no recuerdo
sí,
mal, pero
cierto,
tiene,
cierto.
Tiene look así
sí, sí,
brasileiro.
Sí, sí.
Bueno, también Juan nos cuenta cómo llamaba un amigo a su perro, pero eso lo contaremos otro día que volvamos
claro.
Con las mascotas.
Hoy vamos, con los compañeros de trabajo.
Con faenas, jugarretas, pullitas, actos de mala baba o bromitas entre compañeros de trabajo. Voy a empezar leyendo a Fernando, nos escucha desde Fuenlabrada, desde la Avenida de Europa.
Ah, muy bien.
Y dice que le encanta nuestro programa.
Gracias, Fernando.
Por eso le he colado.
Bien.
Buenos días, buena onda. Él tuvo un problema cuando trabajó, nos dice la empresa, en Domino's Pizza. Repartiendo pizza, ¿vale? ¿Qué hicieron sus compañeros? Sus compañeros se inventaron que había que ir a llevar dos pedidos a dos calles en la que no existía ningún cliente y encima habían pedido que el pedido se llevase en coche.
Pero bueno.
Entonces, él fue con
¿esto
su
era
coche.
Que era novatada o era...?
Huele un poquito a eso.
Sí.
Era dos compañeros, ¿ah? Los compañeros le piden que ha entrado dos pedidos, que tiene que ir con su propio coche a entregar a esas pizzas y cuando llegó él no había clientes. Dice, era un lunes, no había mucho trabajo. Dice, estábamos deseando que saliese trabajo y salieron dos pedidos, pero eran falsos. Ellos cogieron el teléfono, se inventaron que era un cliente. Dice, los muy jodidos son muy traviesos. Pero bueno, por suerte ya no trabajo ahí. Ja, 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 estoy más feliz.
¿Y qué hizo? ¿Se comería las pizzas?
Eso, Fernando, ¿quién se comió las pizzas?
Claro, él mismo.
Claro, es
yo
decir,
yo.
A cambio de la broma...
Bueno, dependiendo de que, si llevaban piña...
Bueno.
Debería haber hecho que se la comieran los compañeros.
Sí, claro. Aunque cualquiera se fía de unas pizzas que han preparado unos compañeros que te han enviado.
Pues tienes razón.
Con tu coche a un sitio donde no
mejor
hay.
Mejor no comérsela.
Yo,
sí,
claro.
Bien, vale, vale. Entendido.
Mensaje de Pilar, que nos saluda así. Buenas amigos.
Hola, Pilar.
En mi anterior trabajo tuve la desgracia de tener a una mala persona al lado. Dice, porque no puedo llamarla compañera. Dice, cuando estaba emitiendo unos documentos, entró una llamada y la atendió la compañera de Pilar. Cuando vio de qué se trataba, ni siquiera me la pasó. Es decir, la compañera, en lugar de pasar la llamada a Pilar, siguió hablando con la persona al teléfono. Resulta que era un cliente habitual y ese cliente daba unos cambios en los documentos que estaban muy emitiendo la muy... puntos suspensivos.
Ya.
Se cayó. Dice, cuando dejé los docs ya emitidos en la bandeja, se acercó al jefe y le informó de los cambios, pero le salió mala jugada porque protesté. El jefe se dio cuenta de lo ocurrido y además de la charla que le dio, tuvo que rehacer ella los docs.
Merecido.
Se intentó aprovechar de mí porque era nueva. Dice, no nos volvimos a hablar más de lo necesario por trabajo, pero como vio que no me achantaba, no volvió a jugármela. Así que actuó el karma rápido.
Muy bien, Pilar. Claro que sí, el karma no falla.
Dice,
vamos por otra. ¿Qué dice?
No, que Fernando nos sigue contestando a su experiencia con la...
con las pizzas.
La pizza.
¿Qué?
Que una de las que entregó era de pizza, ¿eh? Era hawaiana. Una
era
de las
hawaiana,
sí,
pero
sí,
si quería... no la pudo entregar porque no había nadie.
Pero bueno, pero la hicieron.
Ah, vale, vale.
Sí, sí, era hawaiana, ¿eh?
Ya,
y yo creo, por la
Hawái
forma...
¿En saben esto, a todo esto?
No lo sé, si...
Hablemos con la embajada... No hay embajada de Hawái, claro, o sea, la embajada de Estados Unidos.
Estados Unidos, 28, sí.
098-0917.
Es que yo si fuese, no sé qué hay en Hawái, gobernador de Hawái,
protestaría
enérgicamente.
Hay una placa en Hawái a la pizza hawaiana.
¿Tú crees?
Un monumento. Un monumento. Que Fernando, ¿vale?
Ah.
Que como le tocaba encima cerrar la tienda,
sí,
ese lunes,
sí,
pues eso, que tuvo la oportunidad de comerse las pizzas.
Ah, bueno, bueno,
¿vale?
Bueno.
Porque sobraron, obviamente. Es decir, que no hubo desperdicio
de alimentos.
De alimentos.
Vale, bien.
Fue una broma. Además, con conciencia social. Luego la prisa se aprovechó. Hombre, no está la cosa para desperdiciar.
Ni siquiera los trocitos de piña.
Claro. Jesús, en nuestro WhatsApp nos cuenta que ellos son... Dice, nosotros somos... A ver, de bromas simpáticas. A mi compañero Carlos, del Betis, nos las ingeniamos para que según abriera el ordenador sonara el himno del Sevilla. Y el salvapantallas con el escudo. Dice, casi se muere. Dice, no veáis lo que le costó quitarlo. Estuvo casi 15 días que nos quería matar. Dice, somos del colectivo de informáticos. Ah, que son informáticos.
Ah, claro. Virus con el himno del Sevilla. Ahí metido.
Vale. Claro, es que según el gremio habrá bromas, claro.
Claro, claro.
No serán los mismos las pullitas.
Claro,
trampitas.
Este oyente no le va a mandar al compañero informática a llevar unas pizzas,
claro.
Claro, evidentemente.
Le manda ahí un virus con un solo de la pantalla del Betis.
Bueno.
Sois los mejores, sois los mejores. Me alegréis el día. Besos de Fernando.
¡Ay, Fernando!
¡Amor!
Que no proteste este señor, que es chiquito de la calzada, por cierto. Un beso, Fernando.
Otra Pilar, otra de nuestros oyentes Pilar. Dice, antes de la pandemia, en el trabajo, cada día llevaba la comida uno para todos. Era una manera de tener que cocinar solo un día. Vale, eran varios compañeros de trabajo.
Hoy cocina...
Claro.
Almonacid. Oye, qué buena idea.
Ah, pues hoy. Y entonces nos trae el menú.
Otro día Ceballos.
Eso.
Otro día Honorato.
Sí.
Otro día tú.
Claro. Y el día que yo todos. Gastamos los vales de comida.
Vale.
Dice Pilar, ¿qué es lo que pasaba? Que a mí me cae fatal, así se expresa, una de mis compañeras. Dice, y hice una lista con todo lo que esta compañera no le gusta.
Sí.
Así que en mis platos siempre había un toque de canela, de miel, queso, palitos de cangrejo. Dice, una cosa sutil, pero con guiño a que mi querida compañera se entere que no me gusta cocinar para ella.
Ya, el problema es cuando le toca cocinar a la compañera.
¿Es verdad, Pilar?
Claro que entonces hace una lista con las cosas que no le gustan a Pilar.
Pero es que a lo mejor Pilar es de...
De buen comer.
Paladar agradecido. Y le gusta de todo, que hay gente que no es maniática a la hora de comer.
No, no, maniática de la compañera esta sí era, porque ahí entra de todo.
Es que encima, vamos a ver, aunque no quieras hacer el mal, es difícil cocinar con
claro.
Que no le gusta a la otra compañera. Que parece una prueba de Masterchef, así te lo digo.
Dime algo que no sepa.
Vamos con otra más.
Nos escribe Manolo. Dice, yo hace años trabajaba en unos grandes almacenes repartiendo a domicilio. En el furgón siempre íbamos tres personas. Uno de ellos, el mozo, que era jovencito. Un día nos tocó uno que era un poquito más revoltoso de lo normal. Y el conductor y yo nos miramos, cogimos el precinto y le precintamos en un semáforo a los Cherokee. ¿Qué? Vamos a ver, que le inmovilizaron.
¿Pero esto qué es?
Manolo, esto parece una película de acción. Él iba, tres personas repartiendo a domicilio, ¿vale? Una le tocó uno de los tres que era más revoltoso de lo normal, que estaría ahí, dale que te pego y tal. Dice, nos miramos, cogimos el precinto y lo precintamos en un semáforo a los Cherokee. Inmovilizado el compañero de trabajo por hiperactivo. ¿Qué es de estómago agradecido? Nos cuenta Pilar.
Ah, vale, Pilar. Pues nada.
Que ya le va bien todo, bien. Le va bien todo. Más mensajes en nuestro WhatsApp. Leo, el mensaje de Leo. Dice, en uno de mis primeros trabajos, en una inmobiliaria, fui víctima de un clásico, el de cambiarme algunas de las letras del ordenador. Dice, por aquella época era... un poco faena porque yo tecleaba con dos dedos y buscando. Y claro, no tecleaba lo correcto. Pero luego aprendí a escribir con todos, con todas. No con todas las teclas, me imagino que será con todos los dedos.
Sí,
claro.
sí.
Dice, con un método online.
Pero cambiar las teclas, pero qué gran idea.
¿Se pueden arrancar?
Se pueden sacar, claro. Esto no se me había ocurrido a mí nunca.
¿Del portátil, no?
Del portátil también.
¿Sí?
Sí. Con un poquito de pericia.
Bueno, pero a mí esa broma no me la hagáis porque yo sé escribir sin mirar el teclado, entonces no tiene gracia.
No, si la gracia es esa. Que escribes sin mirar el teclado y entonces mandas mensajes absurdos.
Ah,
te cambian las letras.
Vale.
Ah, bueno, no, claro, las letras siguen en su sitio.
Al revés, mandas mensajes absurdos y vas buscando las letras. Entiendo.
Ya.
Bueno, si alguien ha sido víctima de esta broma,
no,
además de Leo, que nos lo digan.
Venga, una más.
Luis Alberto, lo peor que te puede pasar y doy fe es que te quedes, des una cabezadita de unos segundos en el trabajo y justo en ese momento alguien ponga una foto, te haga una foto y la ponga de icono del grupo de los compañeros de trabajo.
No.
Es una PUTADA. Pero bueno, al final te lo tienes que tomar bien.
Hay que ser malo, para hacer estas cosas. Venga, otra más.
Cintia, en mi oficina siempre al que llegaba nuevo le mandamos afuera a que fuera a ver al que reparte el correo y le pidiese sobres redondos para mandar circulares.
¿En serio?
Al que esto lo he tenido que leer dos veces, que no había cogido ya.
Venga, otra más muy rápidamente.
Yo tenía una compañera, escribe Marina, que nunca me dejaba la grapadora. Un día me dio por pintársela entera con el Tipex a pincelada como si se tratase de una figurita de escayola.
Bueno, pues a lo mejor le quedó preciosa.
Claro, pero se
creo que
pegada.
Va a haber que hacer segunda parte de
bueno,
esto,
pues me la apunto.
Apúntatelo. Venga, faenas de compañeros de trabajo ha sido el tema de hoy. Mañana otro o segunda parte, ya lo pensamos.
Lo que tú, como según duermas.
Hasta mañana, Sergio. Bueno, pues desde el mes de septiembre hay 150 militares que trabajan como rastreadores en nuestra región y hoy tenemos un poquillo de prisa porque queríamos acercarnos hasta Getafe para conocer cómo se han formado y en qué consiste exactamente su trabajo. Con ellos está Gloria Talavera con nuestra unidad móvil. Gloria.
Buenos días, sí, instalados ya en este acuartelamiento aéreo de Getafe, aquí controlando cómo se hace esta labor desde el mes de septiembre. Ya hay 150 militares que participan en estas labores de rastreo y en esta de Getafe tenemos al oficial al mando, Adela Valor García, para que nos explique todos los detalles. Vemos a todos estos militares voluntarios que están participando en esta labor importante, ¿no?, para esta segunda oleada de la pandemia, con sus ordenadores ya preparados, con el sistema informático, con los teléfonos. ¿En qué consiste esta tarea que ha arrancado, decíamos, prácticamente hace un mes, ¿no?
Correcto. Buenos días, Gloria. Sí, esta tarea se nos encomendó en el mes de agosto. Se hizo un ofrecimiento de 2.000 rastreadores y lo que hacemos es apoyar a las autoridades civiles competentes para frenar el contagio de esta segunda oleada de COVID. Desde el mes de septiembre se nos encomienda la misión, somos 150 militares los que estamos prestando servicio de rastreo y bueno, para ello hemos realizado una formación interna, una formación por parte del Cuerpo Militar de Sanidad y bueno, buscamos principalmente el perfil de personas que tengan una gran habilidad de comunicación social, pues que puedan generar confianza, empatía con el público con el que estamos tratando.
Me imagino que será el caso del cabo primero Muñoz, que se decidió, ¿no?, por este servicio. ¿Cómo está siendo la experiencia? ¿Cómo fue también esa formación?
Pues la formación la realizamos en Torrejón. Y un curso que hicimos online, todos antes de la primera formación presencial, y está yendo bien. Estamos contactando con mucha gente, la gente por lo general colabora, nos agradece el servicio que estamos realizando y intentamos pues eso, localizar a todos los posibles contactos para evitar los contagios y que esto vaya mejor.
¿Por qué le apetecía realizar este tipo de labor?
Como militares estamos acostumbrados a realizar pues trabajos dentro del ámbito militar, pero muchas veces existen misiones como esta y está bien pues salir de la zona de confort en la que normalmente trabajamos y prestar un servicio más directo a la ciudadanía.
Bueno, ¿cuántas llamadas se ha realizado ya en esta jornada? ¿Con qué se ha encontrado? ¿Qué impresiones, no?, cuando la gente descuelga el teléfono?
Por lo general la gente pues está pues en casa, ya llevan aislados por algún contacto con algún familiar, otra gente es nueva, no sabe que es positivo, nosotros les informamos de su resultado y bueno, la gente al final pues está tomando conciencia y por lo general la gente colabora y atiende a lo que nosotros les decimos y solicitamos de que mantengan el aislamiento y la cuarentena y nos brinda la información de cuáles son sus posibles contactos para evitar o informar a esa gente de que se realicen las pruebas porque puede haber sido contagiada.
Bueno, importante labor la que estáis realizando, hay que tener empatía, hay que conversar. ¿Cómo son esas llamadas? ¿Qué duración tienen?
Pues la llamada es muy variable, también dependiendo de los contactos con los que ese caso haya tenido contacto durante los 48 horas anteriores a sus signos o síntomas. La ciudadanía le recibe muy bien, están muy contentos de que se les haga un seguimiento por parte de, bueno, en este caso por parte de personal militar. Y bueno, pues es un trabajo satisfactorio, puesto que estamos intentando frenar en la medida de lo posible, pues bueno, que ese virus siga expandiéndose y bueno, pues intentar reducir esa crisis sanitaria en la medida de nuestras posibilidades.
Me imagino que lo que se pregunta es con quién han estado trabajando, con quién han estado comiendo, con quién han dado un paseo.
Correcto, eso es. Son el caso positivo, pues son las 48 horas anteriores a que hayan demostrado signos o síntomas de haber dado ese positivo. Se rastrea, bueno, pues todas las actividades o actuaciones en entorno laboral, en entorno familiar, en entorno social. Y bueno, pues una vez que se han detectado todos esos contactos, nosotros desde aquí se pone en contacto con esos contactos, a su vez les hacemos la llamada telefónica para ponerles en situación de aislamiento y solicitarles una PCR, bueno, pues para seguir con esa labor de rastreo y ver si han sido contagiados.
¿Y son esas propias personas a las que llamáis las que os facilitan el número de teléfono, la identidad? ¿No hay ningún problema en ese caso?
Correcto, no hay ningún problema. Ellos lo agradecen muchísimo este trabajo que se está haciendo. Nos facilitan nombre, apellidos, teléfono y nosotros contactamos con ello e incluso si alguna vez pues se les ha olvidado algún contacto, nos llaman de nuevo pues para decirnos, oye, pues que se me olvidó contaros esto, que también. Es decir, la colaboración por parte de la población de la Comunidad de Madrid es muy buena.
Bueno, ¿cómo se hace ese primer contacto? ¿Qué se dice? Por ejemplo, vamos a contar qué dices tú.
Pues lo primero que hacemos es verificar que estamos llamando a la persona correcta e identificarnos. En este caso es, buenos días, soy Mariana, le llamo como militar del Ejército del Aire, que actuamos como rastreadores de la Comunidad de Madrid. Y lo primero que nos interesamos es por cómo se encuentra esa persona, si tiene síntomas, si no, cuándo empezó con ellos. Y a partir de ahí empezamos a realizar la encuesta de pues si convive con alguien, si a esas personas ya se las ha rastreado, si se les ha hecho un seguimiento, si tienen síntomas, y les solicitamos las pruebas a aquellas personas que no las tengan hechas.
Este servicio se realiza de lunes a domingo desde las 9 de la mañana y hasta las 9 de la noche, ¿no?
Correcto, eso es, Gloria. Estamos de lunes a domingo desde que arrancamos, en este caso, esta sección de Vigilancia Epidemiológica de Getafe. Desde el 28 de septiembre, de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 9 de la noche.
¿Cuánta media de contactos se consiguen al día?
Pues la media de los contactos que se derivan de los casos que se han generado viene a ser entre 250 y 260 personas. Quiero decir que diariamente se realiza una labor detectando esos 260 contactos y previniendo de que se pongan en situación de aislamiento o cuarentena.
Este, decíamos, es simplemente un ejemplo, ¿no? Pero hay más secciones de vigilancia para esta epidemia en las que está participando el Ejército.
Correcto, eso es. La Comunidad Autónoma de Madrid solicitó 150 rastreadores de las Fuerzas Armadas y ahora mismo se ha constituido una unidad de vigilancia epidemiológica que se compone de 5 secciones de vigilancia epidemiológica. Cada una de ellas se compone de 30 personas, que es personal rastreador, que realiza esas labores, y al mando de cada una de ellas un oficial y un oficial del Cuerpo Militar de Sanidad.
En Torrejón de Ardoz, ¿no?
Correcto, dos de ellas se integran por el Ejército del Aire, aquí en Getafe y en Torrejón, dos por parte del Ejército de Tierra y una por parte de la Armada.
¿Alguna vez había hecho alguna labor parecida en las Fuerzas Armadas?
Correcto. Durante esta crisis sanitaria también se participó en Operación Balmis, realizando pues labores de prestar seguridad, defensa en las ciudades cuando estábamos en pleno confinamiento, vigilancia de infraestructuras y prestamos ese tipo de apoyo también.
Eli, pues damos las gracias al personal que nos ha atendido en este acuartelamiento aéreo de Getafe. Nos han abierto las puertas mientras siguen trabajando, haciendo esa labor de rastreo muy importante. 150 personas que ya están distribuidas en diferentes cuarteles de la Comunidad de Madrid, realizando esta labor de apoyo también a la comunidad para conseguir que esos contactos les han facilitado la información se queden aislados, que se guarde esa cuarentena, labor importante, decíamos, para acabar con esta segunda ola.
Fíjate, Gloria, labor muy importante porque ayudan, efectivamente, como tú dices, a localizar a los contactos de las personas que han dado positivo y porque liberan a muchos sanitarios de tener que hacer algo, en fin, que les ocuparía mucho tiempo y así los liberan para que se puedan dedicar a lo suyo, que es a curar y ayudar a la gente. Gracias, Gloria. Llegan las noticias ahora a Onda Madrid. Enseguida volvemos ya con la última hora por hoy del Buenos Días Madrid.